La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en la tarde de COPE, seguimos desde Sevilla para acercarte ahora las mejores historias de la provincia, como es habitual cada jueves en este espacio de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. La Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales ya tiene sus galardonados, unos premios anuales que tienen como fin reconocer el fomento del conocimiento y la divulgación de la historia, el patrimonio y la cultura de nuestros pueblos. Distinciones que en años anteriores han ido a parar a importantes personalidades como Antonio García Barbeito, Trinidad Perdiguero, tantos y tantos años dedicada a la provincia en las páginas de Diario de Sevilla, o mi admirado Pedro Preciado, entre otros muchos. Pues bien, este espacio, Tu Pueblo es Provincia, y esta casa, COPE Sevilla, van a recibir este 2024 este importante galardón, por unanimidad en la categoría de radio. José Antonio Filter, presidente de ASCIL, que es la Asociación Sevillana de Cronistas Locales.
Entre los galardonados de este año en su edición de 2024, el programa de radio Tu Pueblo es Provincia, dirigido y presentado por José Joaquín Trenado de la Rosa. Por su trayectoria profesional, por la calidad, diversidad y estilo de sus numerosos y variados artículos, entrevistas y reportajes, gente y personajes singulares, contribuyendo con su programa radiofónico a una mejor divulgación y conocimiento de la historia, patrimonio cultural, gastronomía, uso y costumbre, problemas y necesidades de los pueblos y ciudades de la provincia de Sevilla. A José Joaquín Trenado, felicidades, enhorabuena a Tu Pueblo es Provincia y enhorabuena a COPE Sevilla.
Pues muy honrados que estamos, de verdad, y muy agradecidos por un premio que también van a recibir Juan Parejo, periodista de Diario de Sevilla, Mercedes Borrero, catedrática de Historia Medieval, y Antonio Fernández por su estudio sobre la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves de la Rinconada. También han sido distinguidos el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Adela Estudillo, con el premio a la innovación y divulgación educativa de la historia, y Pablo Rodríguez y Rocío Molina, con el premio al mejor trabajo de fin de máster. Enhorabuena a todos. Es lo primero, pero no lo único. Soy José Joaquín Trenado y Tu Pueblo es Provincia en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Es jueves, es 14 de noviembre. ¿Sabías que Sevilla es la segunda provincia española que más empleo genera en la industria de defensa? Nuestra ciudad solo es superada por la capital, por Madrid. Es solo uno de los datos que se desprende del estudio sobre el sector que han desarrollado y presentado la Diputación de Sevilla y FEDEME, la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla. Su director gerente es Carlos Jacinto Marín. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, si hacemos una radiografía de la industria de la defensa en Sevilla, ¿qué foto nos sale? ¿Qué resultados obtendríamos de esa radiografía?
Bueno, pues lo primero es delimitar lo que es el sector de la industria de defensa, ¿no? Que es aeronáutico, espacial, naval, terrestre, electrónico, de la industria auxiliar, de armamento, de misiles, de RPAs, de simulación y de materias primas. Lo segundo que podemos hacer es hablar de que es un sector con una formación altamente especializada, en la que año tras año cada vez son más los licenciados superiores que hay trabajando en ella. Y lo tercero que podemos decir sobre este sector es que es el sector industrial que más crece en los últimos años, pero que además tiene un peso muy específico en tecnología y en innovación.
Uh-huh. Es un sector, según se desprende de este estudio, que aglutina 79 empresas y 15.000 empleados. Una facturación, además, de 1.700 millones de euros. Es el 27,5% del total nacional. Son datos, además, con una tendencia al alza. Son datos sorprendentes, Carlos.
Pues sí, de hecho nosotros lo que hemos querido resaltar como un primer paso para este estudio es la importancia que tiene este sector, ¿no? Hay que recordar que Sevilla es recordada porque, bueno, pues tiene un turismo estupendo, un clima fabuloso, una gente todavía más fabulosa, pero Sevilla, la gran olvidada de Sevilla ha sido siempre la industria. La industria está aquí, no está aquí de ahora, sino está aquí desde hace siglos. Hay que recordar que la industria aeronáutica en Sevilla pues ha sido pionero, en la construcción de buques también ha sido pionero, ahí tenemos las atarazanas, hemos tenido hasta hace poco un astillero aquí con 3.000 personas trabajando y otras 10.000 personas de industria auxiliar, y bueno, la industria de automoción, la industria de los estructuristas que hacen los puentes por todo el mundo, todo lo que es el sector de elevación, tenemos aquí al menos 7 fabricantes de ascensores que son multinacionales. En fin, nosotros lo que intentamos con este estudio es poner luz y taquígrafo, digamos, a lo que es la industria de defensa. Y con este estudio hemos intentado dos objetivos, ¿no? Por un lado, ver las capacidades y áreas de especialización y, por último y más importante, las tendencias. Uh-huh. Porque creemos que, por un lado, la Administración ha de saber qué nos estamos jugando a nivel geopolítico también, con todo lo que está viendo, con OTAN, con guerra de Ucrania, con la nueva llegada de Trump otra vez, en donde los porcentajes de presupuestos de los países van a aumentar y en donde nos estamos jugando mucho. Y por otro lado, pues para que también la propia sociedad, porque hay una cosa que es la retención del talento, que tenemos que darle mayor importancia. La propia sociedad, tenemos unas universidades estupendas, unos ciclos formativos maravillosos, pero tenemos a chavales que llegan y que no saben qué hacer, ni qué ingeniería hacer, ni por qué hacer una, ni por qué hacer otra, y tenemos que ser capaces de orientarlos, de decirles hacia dónde van las tendencias del mercado y por qué deben hacer una carrera u otra para poder después ser felices con lo que están haciendo en el día a día, ¿no? Entonces, una forma de poner el foco en todo esto, de que la gente sepa que aquí hay una industria muy potente, que hay una industria con futuro y hay una industria también que va a generar mucha riqueza.
Carlos, Sevilla forma parte de, digamos, de dos grandes corredores industriales, ¿no? Lo que viene siendo el corredor sur, por un lado, con el emblemático A400M, y el corredor de la Plata, centrado en vehículos de combate. Claro, entiendo que la localización geoestratégica de Sevilla resulta clave para la defensa en España. Desde aquí, desde la provincia, ¿a qué retos podemos decir que se enfrenta la industria de defensa?
Bueno, pues desde aquí, desde la provincia, lo que debemos intentar es a los políticos y las administraciones decirles que primero, que somos los que estamos más formados en esto. Lo hemos visto con el tema de los carros de combate, ¿no? Al final se ha ido a Trubia una parte de lo que es la integración del carro de combate, y lo curioso es que hemos tenido que mandar nosotros gente allí para que hagan esto. Con lo cual tenemos una cosa importantísima, y es una cualificación alta de los trabajadores. Como tú bien has dicho, hay un corredor norte, otro centro mediterráneo y otro sur. Y ahora el Ministerio de Defensa está impulsando el corredor de la Plata, que no es más, como bien has dicho, que de Asturias a Sevilla. Pues nosotros lo que tenemos es que poner el foco ahí, en este corredor que está impulsando el Ministerio, y ser capaces de todos juntos en Sevilla, no cada uno por un lado, sino todos juntos, lo que son la patronal, las empresas de la industria, los sindicatos, la Diputación de Sevilla, que nos ha ayudado a realizar este estudio, y la Administración Regional, de ser capaces todos, como se ha hecho en el sector aeronáutico, que se hizo muy bien, por ejemplo, de decir, oye, estamos aquí nosotros, tenemos el personal cualificado, somos capaces de realizar los trabajos y lo que necesitamos es paquetes de trabajo que vengan aquí a la provincia. ¿Qué problema hay?
Pues hablamos de retos, hablábamos hace un momento de retos, pero podríamos hablar también de nuevas oportunidades, ¿no?, que se abren en el horizonte. No sé, se me ocurren las nuevas tecnologías que ofrecen nuevas puertas, el hecho de que la Agencia Espacial Española se sitúe en Sevilla, seguro que es sinónimo de oportunidades también, de un activo potentísimo que ha de servir pues para eso, pues de polo de atracción para que más empresas y más industria puntera se asiente en nuestro territorio y disfrute, ¿no?, de esa posición más que inmejorable. Carlos Jacinto Marín, director gerente de FEDEME, la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla. Ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias a vosotros.
Los amigos de Prodetour Turismo de la provincia, Diputación de Sevilla, te cuento que seguimos muy pero que muy pendientes del cielo y de las fuertes precipitaciones de este jueves. Hasta las 6 de la tarde se mantiene la alerta naranja en toda la ciudad. Como sabes, se ha suspendido la actividad presencial en los centros educativos y se ha decretado también el cierre de todas las instalaciones y edificios municipales en la provincia. Así que mucha precaución y a seguir en todo momento, por favor, las recomendaciones de las autoridades. Es tiempo de tertulia y es tiempo de saludar, como hacemos cada dos semanas, a los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia. Saludando estoy al virrey de la Sierra Morena, COPE Sierra Norte, don Emiliano Caro. Muy buenas.
Don José Joaquín Entranado, hombre premiado de la provincia. Muy buenas.
Oye, en la Sierra Morena no hay alerta naranja, se mantiene un aviso inferior, creo, ¿no? El aviso amarillo.
Aún así, muchos centros han decidido cerrar sus puertas porque vienen alumnos de otros puntos de la provincia y han decidido, pues eso, y una jornada que había de entrega de premios a la mujer rural en Constantina también se ha aplazado.
La dama de Lebrija, nuestra María Primavera, María Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí también todo suspendido. Yo además tengo un hijo funcionario que trabaja en Sevilla y también han suspendido, no la jornada de trabajo, que teletrabaja, pero anoche le mandaron también un email desde la Junta diciéndole que hoy tocaba teletrabajar.
El visir de Utrera, Alberto Flores, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, queridos compañeros. Un abrazo muy fuerte desde aquí y enhorabuena por ese premio más que merecido, ¿eh?
Bueno, hombre. Ahí estamos. Es un premio al programa, a la labor de este programa, bueno, pues que viene desarrollando gracias a esta tertulia y a otros tantos contenidos, pues creo que un trabajo fantástico que se ve recompensado, ¿no? Nuestra reina del sur, ¿no? Carmen Prados, hola.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Bueno, habrá que celebrarlo, ya lo celebramos hace dos semanas, ¿qué más quieres?
Bueno, ¿Otra vez? Ahora hay que celebrarlo. Entonces no había premio. Tenemos muchas cosas que celebrar, claro que sí.
Hombre, por supuesto, fíjate cómo ha saltado todo el mundo, ¿eh?
Es que sois muy dados a la juerga.
Claro que sí.
Vamos a ver, Sierra Morena, Emi, yo no sé si las jornadas micológicas en Constantina, yo no sé si se van a mantener este fin de semana, y esa primera feria de la OVE temprano de Guadalcanal, ¿se mantienen de momento a esta hora de la tarde o no?
Sí, se mantienen porque es el tiempo ideal para estas actividades, siempre que no corra peligro la celebración y, por supuesto, las personas que participan en ellas. En el caso de Constantina, pues arranca mañana viernes, es la 28ª, ya 28 años de estas jornadas micológicas de Constantina, que pretenden acercar el mundo de la seta, tan variado, tan rico, pero también que guarda tantos peligros, pues eso, a ofrecer información, ofrece muchísimas actividades en torno a la micología, por ejemplo, conferencias de expertos, exposiciones, proyección de fotografías, degustación de platos, vinos locales y, por supuesto, el plato fundamental, que es la salida al campo, en torno a este apasionante mundo de los hongos en las jornadas micológicas y comprobar cuáles son las setas que podemos recoger y luego cocinar las que no. Eso es importantísimo. Tienen incluso una guía de bolsillo muy interesante para la gente, para los aficionados. Y bueno, luego se exponen esas setas y se crea un entorno muy bonito en torno al turismo, a la gastronomía, a las setas, que son ya 28 años. Y en cuanto a lo del aceite, es la primera feria de la OVE temprano de Guadalcanal, la primera feria del aceite de oliva virgen extra, lo organiza el ayuntamiento en colaboración con la cooperativa de aceite, la cooperativa San Sebastián de Guadalcanal. Tienen un aceite espectacular, tú lo conoces, muy premiado, muy reconocido, y además gracias a una variedad exclusiva de Guadalcanal y de la comarca, pero concretamente de Guadalcanal, que es la variedad Pico Limón. Bueno, pues tienen ese producto y han querido pues hacer un evento, y sobre todo coincidiendo en el fin de semana en el que se pone a la venta el aceite temprano, ese aceite de temporada, ese aceite sin filtrar, que es auténtico zumo de la aceituna, riquísimo. Y bueno, se van a ofrecer degustaciones, desayunos molineros, rutas guiadas por el entorno patrimonial y natural también, salidas al campo, habrá migas el sábado, migas gratis para toda la gente, y muchas conferencias, y poner en su sitio ese aceite, sobre todo en la localidad, en la comarca.
Bueno, ya hay zambomba en Lebrija, María.
Pues fíjate, hemos empezado prontito, concretamente hoy, esta tarde a las 8:30, porque además todos sabéis que la dana está prevista solo hasta las 6 de la tarde, así que no se ha anulado esa zambomba. Hoy se celebra la primera zambomba Lebrija Compás, que es un grupo de jóvenes lebrijanos que la verdad es que, como su propio nombre indica, tienen mucho compás, ¿no? Porque indudablemente son gente criada en ambientes flamencos, en ambientes donde la música y sobre todo el flamenco pues ha sido su leitmotiv cada día, y son unos chicos que de verdad os sorprenderían, espectaculares, con una puesta en escena maravillosa, dirigidos por el guitarrista Luis Carrasco. El año pasado llenaron el Teatro Juan Bernabé y hoy seguro que lo van a llenar también. Y luego ya, para que no nos falte nada para la Navidad, mañana tenemos la proclamación de los 3 empresarios que encarnarán a la figura de sus majestades los Reyes Magos del próximo año, ¿no? Van a recibir el traspaso de poder en las coronas por parte de sus antecesores. Es un hecho que quiero destacar por una cosa que creo que todos los que nos estáis escuchando aplaudiréis, y es que hay una carroza, que es la carroza del cartero real, donde se suben los jóvenes con mejor expediente académico de los 3 institutos de Lebrija. Es decir, hay 10 por cada instituto, los chavales más brillantes que han terminado o bien un ciclo superior o bien bachillerato con las notas más altas, son los protagonistas de 2 carrozas que, imagínate el orgullo, la ilusión, no solo para esos jóvenes, sino qué ejemplo. Es verdad que es una iniciativa que a mí, porque yo cuando hablo a la gente de derecho digo, no, los derechos también se ganan, y estos chavales de 17, 18 años, que en su mayoría ahora mismo están estudiando carreras, muchos están estudiando medicina, otros arquitectura, derecho, magisterio, lo que quieran, porque son de unas notas brillantísimas, obtienen el premio. Y os puedo asegurar que todos los años para ello es un día inolvidable.
Bueno, en la Sierra Sur hablamos de, Carmen, de la tercera edición de un congreso, se llama Congreso de Hermandades Nazarenas Singulares. De Sevilla. Oye, ¿sí? El nombre ya es interesante.
Pues sí, y además es la tercera edición que se celebra, el tercer año, tiene lugar este 16 de noviembre y está previsto que se vengan hasta Herrera unas 300 personas que vienen provenientes de distintos puntos de la Arquidiócesis de Sevilla, teniendo en cuenta que nuestra provincia en las últimas semanas y lo que viene por delante pues tiene bastante ambiente cofradiero en este sentido, ¿no? Bueno, pues la Sierra Sur se suma a esto, no tiene nada que ver con la Magna en este sentido, pero es un congreso en el que 27 corporaciones de hermandades de Jesús Nazareno, pues mira, entre ellas están, para los compañeros que están con nosotros, mira, Alanís, por ejemplo, el municipio de Carmona, de Estepa, Herrera, la hermandad de Jesús Nazareno de la Roda, Lebrija, María, y también se viene pues gente, por ejemplo, Alberto, de Utrera. Sabéis perfectamente que las hermandades del Nazareno de esas localidades pues tienen una singularidad pues posiblemente particular, y en este día, este 16, pues se vienen a poner de manifiesto en este tercer congreso de hermandades lo que hace peculiar a cada una de ellas. arrancan el 16 por la mañana. Aquí van a estar representados, ¿no?, en cada una de sus hermandades los misterios de esta pasión y muerte del Señor. Es Jorge Muriel, el alcalde, el que le da la bienvenida a todos ellos, y arrancan pues una serie de conferencias, de ponencias, de charlas también y diálogo entre, bueno, pues investigadores, conferenciantes, gente también de la propia Archidiócesis de Sevilla. Y va a terminar, me parece muy interesante, un congreso que está orientado pues básicamente también a ese ejercicio espiritual e interior, con el ejercicio de las cinco llagas en la parroquia de Santiago el Mayor de Herrera, también un sitio para visitar.
Qué bien, Carmen. Bueno, y el gran visir de Utrera, ¿qué nos cuenta de...?
Pues mira, te voy a llevar a un lugar que no sé si conoces, que es el legado de los hermanos Álvarez Quintero. Esto se encuentra en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, de Utrera, un recinto que sí conoces, pero seguramente no te habrás dado cuenta que en la primera planta hay un rinconcito donde se recrea la vivienda que los hermanos Álvarez Quintero tenían en la calle Velázquez de Madrid. Allí hay nada más y nada menos que 5.500 piezas que pertenecieron a los hermanos Álvarez Quintero. Manuscritos, objetos personales, muebles, obras de arte, y nada más y nada menos que una biblioteca con 4.400 volúmenes, entre los que hay obras de todos los escritores de la generación del 98, en muchos casos autografiadas y dedicadas a los hermanos Álvarez Quintero. Desde hace mucho tiempo aquí en Utrera hay un clamor porque este legado de los hermanos Álvarez Quintero, que llegó hace ahora 60 años justo aquí a Utrera, el Ayuntamiento de Utrera ha puesto en marcha una serie de visitas guiadas que van a tener lugar los viernes 15, 22 y 29 de noviembre, y también en diciembre el 13 y el 20. Hay que ponerse en contacto con la Casa de la Cultura, con el Ayuntamiento de Utrera, para poder reservar una cita, y yo creo que es una oportunidad magnífica para los amantes de la literatura, del costumbrismo andaluz que representan los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, para poder venir a Utrera, darse una vuelta, disfrutar de este otoño que estamos teniendo cuando no llueve con fuerza, como lo está haciendo en estos días. Así que tenemos una semana quinteriana.
Pues todo muy muy interesante, compañeros. Gracias, como siempre, por ese magnífico trabajo, y nos encontramos pues en dos semanas, si no lo celebramos antes. Ahí queda, ahí queda.
Ahí queda.
Adiós, adiós, adiós.
Abrazo, gracias.
Adiós, buenas tardes.
Aljarafe.
Almencilla.
Benacazón.
Bollullos de la Mitación.
Albaida del Aljarafe.
Castilleja de Guzmán.
Bormujos.
Camas.
Carrión de los Céspedes.
Castilleja de la Cuesta.
Bueno,
Castilleja,
quiero irme a Bormujos. Allí ha gobernado la localidad durante años un hombre honrado, un hombre honesto, un hombre que ha sufrido en los últimos tiempos los sinsabores de la política municipal. Yo creo que la más noble de las actividades que puede desarrollar un ser humano, pero sometida a una lucha fratricida entre partidos. La verdad solo tiene un camino, y hoy, aunque tarde y con muchos rotos en su alma, la justicia le ha dado la razón. Te hablo de Francisco Molina, exalcalde de Bormujos, que ha sido absuelto de un delito de prevaricación por la adjudicación de obras en una nave municipal. El magistrado también absuelve del mismo delito a la entonces concejala de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bormujos y a otros dos acusados. Paco Molina, alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín. Qué alegría oírte.
Qué alegría saludarte. Oye, ¿uno duerme mejor ahora que ha llegado la absolución, o nunca tuviste dudas?
No, absolutamente. Yo siempre confiaba en que la justicia al final pondría las cosas en su sitio, y en ese sentido duermo más tranquilo, pero mi conciencia siempre ha estado limpia en ese sentido, José Joaquín.
Esto, Paco, esto te costó la alcaldía y estar meses y meses bajo la lupa de la sospecha. ¿Esto cómo lo lleva uno, y sobre todo cómo lo digieren tu mujer, Inma, tu familia, tus amigos. A mí es que esto me vas a permitir, a mí es que me parece gravísimo, pero esto es que es más cada vez más habitual de lo que parece, especialmente en la política municipal. ¿Es tan ingrata la política municipal como la pintan?
Bueno, la verdad es que ahora hay una sensación es agridulce. Por una parte, que la justicia te dé la razón tarde, pero usted da ahí la pregunta, José Joaquín, de, bueno, y este daño moral, no solamente a mí, porque uno cuando toma la decisión de, bueno, participar en la política de esta manera, tiene que asumir estos riesgos, pero ¿quién, el daño que se le hace a la familia, a los amigos, a tu entorno, eso ahora quién lo devuelve, ¿no? La justicia ha llegado tarde, qué duda cabe que a mí, antes de este juicio, mediáticamente había habido una campaña de acoso y derribo, y ese fue el verdadero juicio y la verdadera condena, ¿no?, que estoy pagando, dando por sentado que desde el minuto uno he defendido mi inocencia. Yo prefiero mirar para adelante, como tú bien sabes, ver siempre el vaso medio lleno, no medio vacío. Si pongo en una balanza todo lo que ha ocurrido estos años en el que he estado como alcalde, si me preguntara si me lo volvería a hacer, no tendría ninguna duda, porque en la balanza de las cosas positivas hay otras muchas que desde luego me han dado mucha satisfacción, y a mucha gente que se ha podido beneficiar de esa política que hemos realizado durante esos años en la alcaldía.
Y tienes además el cariño de muchos vecinos y de muchos amigos y compañeros, ¿no? Algunos no hemos tenido nunca dudas, ya lo sabes, ¿eh?
Lo sé. Hemos tenido muchas conversaciones en privado tú y yo de este tema, y bueno, por personas como tú, que en este caso, bueno, tienes un altavoz en el que poder contarle la verdad de lo que ocurre en la provincia, en este caso, como haces tú, bueno, pues eso es impagable, ¿no? Tener apoyo de gente como tú y otra gente anónima que en el momento oportuno sabe darte la palabra o el gesto apropiado para tirar para adelante, ¿no? Si no, hace mucho tiempo que habría tirado la toalla, José Joaquín, no te quepa duda.
Oye, ¿y ahora en qué andas liado?
Bueno, pues yo me incorporé enseguida a mi trabajo, como sabes, y bueno, ahí ando también con mi consulta intentando de otra manera ayudar a los demás, que es lo que he hecho siempre, ¿no? Y en ese sentido, bueno, con otras ilusiones, con otra perspectiva y, bueno, con ganas de seguir adelante, ¿no? Continúo como concejal, ayudando en este caso a mi compañero Jesús Macarro, que es el que ha tomado el relevo para el futuro proyecto que tenemos para Bormujo, y aportando toda mi experiencia y mi sabiduría, poca o mucha, pero ahí a disposición de una manera quizás más indirecta para mis vecinos y vecinas de Bormujo, ¿no?
Es Paco Molina, es exalcalde de Bormujos, que ha tenido a bien conceder su primera entrevista tras su absolución en este programa, en Tu Pueblo es Provincia, y en esta casa, en COPE Sevilla, algo que te agradezco especialmente, Paco. Más sincera enhorabuena y sabes que te queremos.
Gracias, sé que lo dices de corazón. Agradecerte, por supuesto, como siempre, que hayas estado ahí y hoy no podía ser menos, por eso no he dudado en tener este rato contigo y aprovechar para de nuevo agradecer a tantas y tantas personas que ahora y durante todo el proceso siempre han mostrado ese cariño y ese apoyo. Muchas gracias de verdad, de corazón. Y nada, seguiré oyendo todos los mediodías, como he hecho siempre.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo, muchas gracias.
Y te recuerdo que este sábado estaremos en directo desde el patio de la Diputación para contarte la muestra de la provincia. Cada fin de semana abrimos también las puertas al tejido empresarial de la ciudad con una feria temática diferente. Este sábado, 16 de noviembre, estaremos en la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia, segundo turno. Te acercaremos los mejores ibéricos, lácteos, aceite, y dulces, pues que elaboran los pequeños empresarios de nuestros pueblos. La entrada es gratuita. Te espero en esta misma sintonía a partir de las 12 del mediodía. Y el próximo jueves, pues seguiremos hablando de la provincia y seguiremos hablando de nuestros pueblos y ciudades. A la misma hora, como siempre, con los amigos de ProDeTour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla. Acompañándome en el control técnico, como siempre, Rafa Carrillo, señales horarias de las 4. Sigue la tarde de COPE. Cuídate y disfruta de la provincia.